Hola, buenas tardes a todas y todas. Estamos en Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie, y yo soy Tania Cruz, y hoy tengo el grato honor de estar acompañada de Diana Elizabeth Castellanos Leal, Gabriel Esteban, que es activista trans, nómade, indefinido, lesfoflexible del colectivo Sentimos Diverso, candidato a Magíster en Antropología Visual y Documental Antropológico en Flaxo. Bueno, ahorita todas esas versiones del X arroba, que no sé cómo presentarte, ahorita nos comentas. Hola.
Hola, Tania, muchas gracias por invitarme. Estoy contento de estar acá.
Oye, qué placer tenerte. La verdad que esto ha sido como una larga... Se ha venido posponiendo esta larga entrevista, así que qué placer estar aquí.
Gracias.
Y les recordamos que estamos en Estereotipas, donde no se estereotipa nadie, y que nos pueden sintonizar a través de www.flaxoradio.es. Y bueno, lo que hoy nos trae aquí Gabriel es un poco hablar sobre un artículo. Un artículo que tú escribes en la revista Íconos 44, que es una revista que es editada por Flaxo. Ajá. Es la revista de Flaxo. Y bueno, este artículo habla sobre, bueno, el artículo se llama así: autorizar una voz para desautorizar un cuerpo, producción discursiva del lesbianismo feminista oficial. Y en el marco de todo esto, yo entiendo un poco que es lo que pasó en Guatemala 2010, uh-huh, en el encuentro latinoamericano feminista lésbico.
Sí.
¿Cierto? Te quiero leer para entrar a la entrevista un poco... en el blog lo que hay sobre el encuentro latinoamericano feminista lésbico.
Yeah.
Y bueno, esto es de Equipa Guatemala, y Equipa Guatemala habla un poco sobre, dice: valoramos que nuestra apuesta para que este encuentro fuera posible fue dar una mirada desde las lesbianas feministas en la región, en un contexto neoliberal, racista, feminicida y militarizado. Y desde esta mirada, propusimos realizar una revisión crítica de las posturas y apuestas políticas que tenemos como movimientos lésbicos feministas. La construcción del octavo encuentro significó procesos de reflexión y discusión profundos, en los que rescatamos que lo más importante era vernos, sentirnos, debatir entre todas nosotros como lesbianas feministas. Este debate lo queríamos concentrar respecto al contexto, la historia de cada uno de los movimientos, la genealogía lésbica feminista, la radicalidad y la rebeldía que ha significado nombrarse y posicionarse desde un lugar que confronta al régimen heterorreal y a aquellos pensamientos que sistémicamente sustentaban y sustentan hoy por hoy este sistema mundo. Me voy a saltar algunos párrafos para entrar a nuestro contexto, y dice: constatamos con profunda preocupación la intencionalidad de vaciar el contenido de las luchas lesbianas feministas, ocupar nuestra habitación propia y transformar nuestros encuentros en espacios LGTB, donde la L se pierde para siempre y queda subsumida en la relativización y descorporización, donde todo es válido y posible, menos nuestros cuerpos sexuados y políticamente definidos, como opción de transformación radical del contexto patriarcal de la heteronormatividad vigente. Voy a leer otro párrafo para que no quede como un poco descontextualizado. Dice: sí. Vemos que el hecho de concentrar nuestras energías en discusiones no centrales de este encuentro y que nacen de otras experiencias más profundas de la diversidad sexual, entre paréntesis está, es concepciones posmodernas que no están a la base de nuestra articulación política que de colectivos lésbicos feministas. Nos plantean la transformación o la pérdida de un espacio privilegiado para una discusión y una perspectiva más amplia sobre cuáles son los debates más urgentes que nos afectan y las problemáticas ante las cuales necesitamos articularnos como lesbianas feministas en la región. Y esto no es gratuito, es a costa de nuestra autonomía en la construcción de nuestros caminos, alianzas y prioridades. Bueno, esto se encuentra en el blog del octavo encuentro lésbico feminista latinoamericano y caribeño. Uh-huh. En el marco de todo esto, Gabriel, nos planteas tú un artículo.
Sí. Bueno, voy a hacer Otra contextualización también, claro. Precisamente como apostamos por la visibilización y el nombramiento de todas las personas con sus diversidades, hay que decirlo, este artículo lo escribí con una amiga y compañera colombiana que vive actualmente en Chile, que es Ana Lucía Ramírez de la organización Mujeres al Borde. Ella también es activista, pansexual, activista, y bueno, hemos trabajado durante mucho tiempo juntos, y el artículo es el resultado de su experiencia y vivencia tanto en México en el año 2009 como en Guatemala en el año 2010, en donde presencia estas discusiones y estos debates sobre cuál es el lugar de las personas trans y los hombres dentro de las discusiones y debates del encuentro lésbico-feminista. Entonces, digamos que con ella es que hacemos este artículo en respuesta un poco para poner como en la mesa los debates que sí se están dando en torno a quién puede hablar del feminismo, de quién es el feminismo. Es como la respuesta, la pregunta clave. Y que es, digamos, en lo que nos unimos en torno a la revista Iconos número 45, que es cuáles son las discusiones actuales del feminismo, ¿cierto? Entonces, nuestra propuesta es decir, bueno, hay que evidenciar, por un lado, que hay una tensión interna entre el feminismo y el feminismo lésbico, ¿cierto? En donde ya hay un largo recorrido, ya son 8 años en que estamos en esta discusión, en diferentes encuentros, por diferentes mecanismos, los blogs, los talleres en los colectivos, y efectivamente hay otro espacio que se nos presenta y es el ámbito académico. Esta discusión no la habíamos planteado en el ámbito académico. Entonces, fue una buena posibilidad de plantear cuál es el discurso, los argumentos, los discursos de verdad que plantean, por un lado, las feministas lesbianas, que aquí llamamos oficiales, y aquellas personas que desde la diversidad sexual estamos preguntándonos y estamos entendiendo el feminismo como una herramienta política que nos está abriendo unos espacios gigantes de discusión, de incidencia, de acción, y que al mismo tiempo, al estar cuestionando nosotros sobre cuál es el campo del feminismo, también estamos cuestionando interiormente al feminismo sobre de quién es. Esa es como la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el contexto. Entonces, el artículo refleja como dos cosas. Y es uno, las tensiones, ¿cierto? Los encuentros lésbico-feministas en estos espacios. Y finalmente, develamos un poco, analizamos, criticamos profundamente los discursos que se proponen para esos encuentros y empezamos a abrir un espacio, es hablar sobre el lesbi-trans-interfeminismo, en donde lo anunciamos finalmente en el artículo, y que finalmente se traza o se hace efectivo o se hace realizable cuando hacemos el encuentro en Paraguay en octubre del año pasado, que se llama Venir al Sur. Entonces, bueno, pero yo sé que vamos a hablar de esto más adelantito. Sí. Ya. Entonces, bueno, ese es como el contexto, ¿cierto?, de este artículo.
Y, Gabriel, ¿desde dónde se habla? Es decir, antes de entrar a este debate, que me parece urgente para el feminismo, ¿de quién es el feminismo? Porque de alguna manera el feminismo se ha planteado como una situación, pues se planteó como una utopía universal. Después, pues sabemos la historia, después se ha venido diciendo, bueno, hay particularidades que el feminismo que en esa época se planteó no está viendo. Y ahora estamos como en la dinámica de contradicciones, negociaciones, luchas, que a mí me parece fundamental. Claro. Porque el feminismo es un proceso para mí de transformación social, sí. Lo cual, que haya luchas, reivindicaciones, contradicciones, es lo que va a hacer que se genere y se reconstruya otras posibilidades dentro del mismo feminismo. Ajá. Pero antes de entrar a esto de quién es el feminismo, me gustaría que nos hablaras un poco de ti, de tu vivencia, de tu experiencia, y de ahí vinculamos esta necesidad de escribir, esto que tú le llamas, me gustó el concepto que le llaman las lesbianas feministas sobre la habitación propia. ¿De quién es la habitación propia, no? Claro. Un poco la metáfora es esa.
Sí. Ya, bueno, tanto Ana Lucía como yo creo que hablamos desde un lugar fronterizo, ¿sí? Ana Lucía habla como mujer pansexual, ¿cierto? En su momento, bueno, ella era una activista bisexual, pero el deseo es móvil, ¿sí? Entonces ya la pansexualidad ha sido como arrebatadora. Entonces, ella habla desde ese lugar y desde las constantes tensiones que ha generado su activismo, ¿no? Primero en las organizaciones de mujeres lesbianas, luego cuando Mujeres al Borde nace en Bogotá, es una organización de las primeras, creo que la primera organización en Bogotá, que plantea la posibilidad de que en un mismo lugar estuvieran las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y las mujeres trans.
Que siempre ha sido como una fricción, claro, bastante fuerte.
Claro, esa es como la tensión más fuerte, ¿no? Ya. Y digamos que ella habla desde esa frontera, ¿no? Y yo hablo desde mi lugar de activismo, ¿cierto? Primero como una mujer joven en un momento, luego también con la movilidad de la fluidez que ha tenido mi identidad, hablo como una persona trans, no como transmasculina. Eso es bien importante decirlo porque efectivamente, aunque estoy en un proceso de tránsito corporal con ciertas intervenciones, yo creo que esas intervenciones no me están poniendo a mí en el lugar de la masculinidad, sino desde un cuerpo femenino plantear cuáles son esas fracturas que se viven en esas identidades que creamos tan inmóviles, rígidas, ¿cierto? Y desde ahí yo me pregunto y me cuestiono sobre el feminismo, ¿cierto? Yo creo que hay algo más importante y lo plantea también el artículo. Nosotros hablamos desde el afecto, ¿sí? Nuestro afecto, como amigas, por ejemplo, con Ana Lucía, por un lado, el afecto que hemos creado, las relaciones de amistad, amorosas, sexuales, erótico-afectivas, que hemos armado no solamente con nuestras organizaciones, sino entre otras múltiples trabajos, con otras personas que están en la misma onda que nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos desde ese afecto, ¿cierto? Que es muy importante decirlo, porque a veces en el discurso académico nos planteamos, yo hablo desde el postestructuralismo, ¿cierto? Yo hablo desde, no sé.
Claro, una postura una además postura. Deslegitima a otra,
sí,
se
claro,
supone.
Claro, una postura postcolonial, pero nunca hablamos desde nuestros sentimientos. Y creo que eso lo establece por un lado el artículo. Cuando Ana Lucía hace la denuncia de lo que pasó con uno de nuestro personaje en el artículo, que
es Michelle
Riquelme, que es una activista trans, y es una activista muy interesante precisamente porque él tiene toda una intervención corporal que pareciera que es hombre, ¿cierto? Y es lo que se le critica, por ejemplo, en Guatemala. Pero es una persona que, a pesar de sus intervenciones y de su construcción corporal, es una persona que le interesa los cuerpos de las mujeres, tiene vagina, ama su vulva, y plantea, cuestiona y trabaja desde el feminismo, ¿sí? Eso es bien interesante y que es lo que desestructura, como todas esas tensiones, ¿no? Las deslocaliza.
Michelle llega a presentarse al Encuentro Feminista Lésbico Latinoamericano en 2010 en la ciudad de Guatemala.
Sí, llega y como lo evidencia el artículo, pero no solamente el artículo, sino precisamente las cartas y los posicionamientos de las diferentes activistas lésbico-feministas, es muy mal recibido, ¿cierto? Pero no solo eso, hay un ejercicio del poder sobre el cuerpo de Michelle que es interesante y es lo que vamos a entrar a analizar, ¿no? Primero el discurso, ¿no?, que invalida su cuerpo, ¿cierto?, y autoriza a las voces lésbico-feministas, pero desautorizan el cuerpo trans de Michelle, ¿cierto? Uh-huh. Y hay una violencia, incluso, bueno, esto física, que es muy, muy fuerte, digamos, en el Encuentro de Guatemala, lo denuncia el artículo, pero no solamente el artículo, o sea, las reacciones luego del encuentro fueron muy, claro, fuertes porque fue muy tensionante, ¿cierto?, el encuentro a raíz de la presencia de Michelle. Y digamos que más adelante es lo que nos permite a varias de las organizaciones que nos repensemos ese lugar, ¿cierto? Y ahí va lo del cuarto propio. El cuarto propio es, digamos, uno de los argumentos más fuertes del movimiento de mujeres y ahora del movimiento lésbico feminista, para decir sobre la necesidad, ¿no? Es como una ficción creada para hablar sobre la necesidad de tener un espacio para reflexionar el ser mujer, el lugar de la mujer en la sociedad, ¿cierto? Pero es el argumento con el que se utiliza para excluir a otros. Entonces, no pueden entrar los hombres, no pueden entrar las personas trans, no pueden entrar las mujeres que no sean feministas. Es como... Entonces,
claro, claro, entonces, claro. Es compleja esta discusión, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿por qué no vamos a un poco de música? Y ahorita regresamos con esta discusión sobre el cuarto propio y contigo, Gabriel okay. Esteban.
Thank you. Flaxo Radio, amplificando ideas.
Y regresamos y les recuerdo que estamos en Estereotipas, quien conduce es Tania Cruz y estamos en compañía de Gabriel Esteban. Cuéntanos de qué viene esta canción.
Ah, bueno, traje especialmente esta canción, que es de Para Amor. Se llama The Only You Are, The Only Exception se llama. Y es de la banda sonora de una película que se llama Romeos, que es una película alemana que salió el año pasado. Y es bien interesante porque trata sobre el amor entre un chico transmasculino y un hombre gay. Entonces, digamos, es una película muy cotidiana que plantea cuáles las cargas, las dificultades de transformar un cuerpo, ¿cierto? Y cuando se cruza el amor, ¿qué pasa? Y es bien interesante la perspectiva y me parecía acorde para poder hablar hoy contigo.
Muy bien. Bueno, y vamos en el tema del cuarto propio.
Sí. Bien, dentro del artículo con Ana Lucía hacemos un análisis más extensivo de el cuarto propio, porque efectivamente es uno de los, digamos, uno de los imaginarios, pero también uno de los conceptos más fuertes que tiene tanto el feminismo como el lesbianismo feminista, ¿cierto? Entonces, como decíamos antes, digamos que es el lugar desde donde las feministas, lesbianas feministas en este caso, se han enranchado, como decimos en Colombia, en decir que este es un lugar ganado por las mujeres, ¿cierto? Y desde donde se excluye al otro. Y este otro, y ahí viene la pregunta que hace el artículo, ¿quién es el otro que se excluye? ¿Por qué es el enemigo? ¿Por qué se vuelve como el intruso, la intrusa, el intruso, ajá, ¿cierto? Y ahí empezamos a hacer como un desglose bien interesante sobre quiénes están dentro de ese cuarto propio, ¿cierto? Las mujeres y las mujeres lesbianas, ¿cierto? Y entonces se piensa que quienes no están ahí están en un afuera, y ese afuera son el enemigo, son el otro, son aquellos que, y los que intentan ingresar son los trans, que están en ese lugar ambiguo, ¿cierto? En donde, que pueden traspasar, por ejemplo, las transfemeninas, ¿no? Que construyen un cuerpo femenino, entonces que intentan introducirse en este cuarto, y entonces digamos que es como el espía, Mauro Cabral lo dice de una manera muy interesante, y es son el caballo de Troya, ¿cierto? Entonces, por un lado vemos cómo hay todo un discurso construido sobre quiénes pueden ingresar, y cuando se ingresa a un lugar ganado, y quienes ingresan, si no son mujeres, si no son lesbianas, si no son feministas, ¿cierto? Se ha perdido un terreno, es un lugar que le dejamos al enemigo.
Es decir, por una parte, el feminismo antes era el feminismo, ajá, ¿cierto? Cuando surge esta idea revolucionaria transformadora, surge como, bueno, con diferentes vindicaciones, exclusivamente para el derecho de las mujeres.
Claro.
De ciertas mujeres, sí, digamos. Aunque después vamos poniéndole apellidos, uh-huh, que no quita importancia, ¿no?
Claro.
O sea, al contrario, agrega complejidad, uh-huh, y vierte como esta sustancia al problema. Entonces ahora decimos feminismo lésbico, sí, lesbianas feministas.
Sí.
Pero la pregunta que te iba a hacer es, ¿el feminismo se ha tenido que replantear muchas de las situaciones que al inicio, como cualquier teoría, ¿no? Porque para, uh-huh, mí es un, además de ser un movimiento social, también es un campo pues teórico, epistemológico.
Claro.
Como cualquier teoría, se ha tenido que replantear. Es decir, ellas reivindican, o más bien plantean, el posicionamiento que ya Virginia Woolf lo planteó en la habitación propia, uh-huh, y lo ampliamos a nuestros propios espacios, porque son los espacios que nos han sido negados.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Pero por otro lado, también se han visto en la necesidad de replantearse la idea de, ¡ay caramba! Uh-huh. Habemos muchas otras mujeres que no están políticamente posicionadas como feministas.
De acuerdo.
Pero que sus derechos también, ¿no?, vienen junto con los y las de, más bien las de nosotras, ¿no?
Sí, yo creo que esa, ese cuestionamiento del feminismo ha sido como en dos sentidos, ¿no? Uh-huh. Uno, entender que el feminismo no, el concepto de feminismo y desde cuando se empezó, digamos, a formalizar como, primero como una posición política, como un marco, como un, bueno, un campo teórico, epistemológico, como lo mencionas, tuvo que ser consciente de que no todas las mujeres son feministas, por un lado, pero también que no todo el no todo el feminismo abarca a todas las mujeres.
Exactamente, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Ya. O sea, y se abrió, de alguna manera, con muchas críticas, con muchas negociaciones, contradicciones en sí mismo, porque no, hay que decirlo, pero se está abriendo. La pregunta va,
ya.
¿Tú crees que en este momento, porque después lo planteas en el artículo como otras posibilidades de recrearnos, ¿no?
Sí.
En este momento el feminismo lésbico, ¿se esté planteando esa posibilidad?
Una parte del movimiento lésbico feminista, por supuesto. O sea, cuando se da esta pugna tan fuerte en Guatemala, que es como, digamos, el punto de toda esta discusión, precisamente hay organizaciones que, aunque participaron de este encuentro lésbico feministas, como lesbianas feministas, reconocidas en sus países, que llevan procesos regionales, dicen, ok, ¿ustedes creen que debe haber un cuarto propio? Muy bien, respetable. Pero nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que sí pueden entrar otras personas, que pueden entrar las personas trans, que se debe ampliar la mirada, y nosotras creemos en un feminismo sin paredes. Ese es el lema de Venir al Sur. Y es bien interesante ese posicionamiento, porque es que no es que se están saliendo de lo lésbico feminista. No, están hablando desde ahí, diciendo es que es posible. Es posible tal vez seguirle poniendo apellidos, pero sigue siendo el feminismo, ¿cierto? Los feminismos, es más, estamos hablando ya de la multiplicidad, la complejidad con que el feminismo ha venido creciendo, ¿sí? Creo que es al contrario de lo que plantean un poco las compañeras en Guatemala sobre ir
reduciendo el campo,
claro,
¿no?
O implosionando el discurso. Claro. Más bien es una ampliación, es una mirada súper grande sobre los cuerpos, sobre precisamente sobre quiénes pueden hablar desde ahí, para quiénes es una estrategia, para quiénes es un posicionamiento político, y aquí empieza a abrir el campo, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que hay una parte, y lo evidencié efectivamente en el encuentro en Venir al Sur, o sea, donde estábamos mujeres lesbianas, mujeres heterosexuales, hombres, gays, trans masculinos, trans femeninas, personas queer incluso, pero no íbamos por el asunto de la diversidad sexual, íbamos era porque todas y todos y todes estamos hablando desde el feminismo. ¿Sí? Creo que también hay que hacer esa diferencia, y era como también evidenciar un poco en el artículo que, digamos, la salida de las compañeras que estuvieron en Guatemala y que hicieron su encuentro en Bolivia, a manera de insulto decir que éramos queer, un encuentro queer, y no reconocer que éramos un encuentro feminista, ¿cierto? Entonces, por eso se hace este...
O sea, es decir, lo queer, para ellas, en ese contexto, lo queer no es feminista.
Sí, exacto. Entonces, es la visión de, no, es que el encuentro este queer. Nosotros, bueno, hay personas queer, pero no es un encuentro queer, es un encuentro feminista, lesbi, trans, interfeminista, ¿sí? Y es interesante porque efectivamente lo que hace este artículo es empezar a poner sobre la mesa claramente los mecanismos con los que se construyen discursos de verdad, y también reconocer que dentro del feminismo, ya mirado de manera general y como campo teórico y epistemológico, también tiene ejercicios y usos del poder muy claros.
Ahí vamos, al tema del poder, ¿no? Que también lo abordas en el artículo.
Sí, sí.
Es decir, en Guatemala se está planteando como la escena, y una de las primeras preguntas cuando pasa esto en 2010, que ha sido muy cuestionado, es que están, literal, ¿no? Como decían en los blogs, están reproduciendo los mismos patrones de poder que critica el mismo feminismo.
Uh-huh.
Sí, no es que el feminismo estamos deconstruidas de no tener poder.
Claro, claro. Y como que el asunto no es, como lo dice Marcela Lagarde, usar un, o tener la estrategia, o entender el poder como poder de dominación, ¿cierto? Estamos hablando de otro tipo de poder, y efectivamente dentro del feminismo, como pugna, y como, desde su nacimiento ha sido una lucha por el poder, ¿sí? Eso no lo podemos pasar, ni creer, como dicen unas amigas argentinas re interesantes, las amigas de Mujeres Públicas, dicen, ah, no somos las feministas buenas, ¿no? Las güeritas, no. Y creo que lo que dice muy bien Marcela Lagarde es, bueno, es otro tipo de poder, pero es el poder, ¿cierto? Y dentro del feminismo hay unas pugnas por el poder, efectivamente. Lo que dice el artículo es que el discurso con el que se autoriza ciertas voces y se desautoriza ciertos cuerpos es una estrategia y es un instrumento de poder, ¿sí? Y es para seguir legitimando el discurso de un cuarto propio frente a unos cuerpos que podrían implosionar ese lugar de poder en donde están ciertas feministas. Y eso es importante decirlo, es, digamos, a donde apunta el artículo, y es donde se abre el debate.
Claro, además porque ahí también presentas una de las claves, ¿no? Uh-huh. Una de las claves que mucho tiempo el feminismo, no es que décadas, ¿no? Pero la última década, sí podríamos decirlo, se ha venido cuestionando. Claro. El mismo feminismo internamente, ya en una cosa más endógena.
Sí.
¿No? Porque al principio de su concepción era una cosa más exógena, de todo lo que nos viene, el contexto neoliberal, capitalista, ¿no? Y ahora estamos en un momento, siento, más endógeno, en donde estamos como intentando replantearnos estas relaciones que se generan, primero, entre mujeres y hombres, entre mujeres adultas y mujeres jóvenes, que es otro gran tema, claro. ¿No? ¿Quién puede hablar? ¿Quién sí está legitimizado para hablar?
La experiencia
a la no experiencia, lo trans, las trans, las bisexuales, las lesbianas, quién, parece que a veces fuera una lucha entre más adjetivos nos ponemos, más validadas estamos o más desvalidadas estamos. Pero, ¿por qué no vamos a música? Y ahorita regresamos a discutir todo este debate. Sí.
Dime que es día de muertos, madre mía, por favor, y que esos huesos thank you. suspiro renace en ti. Esta tibieza, este calor, este perfume me lo regalan tus brazos. En un lugar, sin un lugar, oigo la risa de tus labios. Me voy tranquila, volando muy despacio.
De veras que no hay palabras.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Y regresamos y estamos aquí con Gabriel Esteban, quien nos está hablando sobre el artículo que has publicado. Pero dinos de qué se trata esta canción, que son ya compatriotas mías.
Bueno, dentro del encuentro lésbico, lesbi, trans, interfeminista, uh-huh, Venida al Sur, tuve la oportunidad de conocer a la banda Las Recodas, las Reinas Chulas en México, que son cabareteras, y hacen su activismo a partir del teatro. Ellas tienen una cosa muy interesante, y es a través de la música hacer una crítica social, una crítica al feminismo, a lo lésbico. Es bien interesante, y a través del humor, que es una estrategia poderosísima, ¿no? Esta canción se llama Volando Despacio y es visibilizando, ¿no?, la cruel realidad en México, en la ciudad de Juárez, sobre las mujeres desaparecidas, ¿no? Entonces quería traerlo, uno, para mostrar los diferentes tipos de activismos y de feminismos que hubo dentro del encuentro. Y bueno, es una canción bien interesante para reflexionar sobre desde dónde trabajamos y a qué le apuntamos, ¿no?
Y esta variedad que tenemos de poder expresarnos, me parece fascinante que se esté dando dentro de, que se ha venido dando desde hace muchos años dentro del movimiento feminista.
Sí, de acuerdo.
Y bueno, seguimos hablando sobre el tema del poder.
Sí.
El poder, este poder que tú manejas, bueno, que tú mencionas en el artículo. Y, oye, Íconos nos tiene que pagar por esta gran propaganda que le estamos haciendo.
Sí, sí.
Bueno, es por el artículo de... No, todos los artículos de este número están fabulosos.
Sí, sí,
pero
sí.
Hablamos del poder. En términos de... Hay pugnas de poder dentro del mismo movimiento feminista, dentro del campo teórico epistemológico que es el feminismo. También hay pugnas, ¿por qué no decirlo? Y tú mencionabas a Marcela Lagarde.
Sí, sí. La menciono precisamente porque Marcela Lagarde creo que hace unas precisiones muy necesarias dentro de todo lo que ha trabajado teóricamente, y es sobre, bueno, a qué poder le estamos apuntando. Porque, digamos, en el imaginario social, cuando hablamos de poder, es algo negativo, ¿no? Es el, como lo dice Foucault, el dominar los unos a los otros. Y creo que Marcela Lagarde utiliza muy bien, cuando estuvo acá en conferencia el año pasado, hizo unas puntualizaciones necesarias. Y creo que en el artículo lo volvemos a retomar, analizando un poco por qué creemos y por qué analizamos desde la visión de poder que plantean las compañeras lesbianas feministas, y lo hace a través de un concepto que es muy fuerte, pero que es muy real, y es el asunto de la subalternización, uh-huh, ¿cierto? Aquí el subalternizado, en este caso serían las personas trans, ¿cierto? Entonces, creo que el artículo se cierra precisamente analizando este discurso de poder, evidenciándolo, planteándolo como un mecanismo, pero también haciendo una reflexión al interior de ese mismo feminismo o de esos múltiples feminismos sobre el peligro que hay sobre la alerta que nos manda, más bien sobre cómo las posibilidades de ir construyendo, al construir un discurso y también excluimos a otros de ese discurso. Y aunque las reivindicaciones de las mujeres lesbianas feministas con su cuarto propio está súper bien, es bien por ellas, vacancísimo, pero el asunto es que efectivamente nuestros contextos, los cuerpos, las personas, las identidades se están moviendo, ¿sí? Y eso plantea que hay unos cuestionamientos al interior de este discurso lésbico-feminista y que hay que verlo, pero que también es peligroso en la medida en que no se reconoce que construir ese discurso efectivamente subalterniza a otros. Y en los artículos de los blogs lo evidencian claramente. Entonces, por un lado, está la pregunta de y esta contradicción que hay en el feminismo, como tú planteas, las contradicciones son necesarias porque nos hacen dar cuenta de nuestras realidades. Hay algo muy claro que dice el artículo, es cuando cuestionan la presencia de Mitchell. Entonces hay una compañera que dice, les voy a decir la verdad, ¿sí? Sobre quién es él en Santiago de Chile. ¿Quién es?
Ah, sí. ¿Sí?
Y Ada Gaviola hace esto, les voy a decir, él es un trans gay, él es no sé quién, y no habla desde el feminismo, y es como, la pregunta es, siendo la experiencia, lo personal, como la plantea el feminismo, lo personal es político, ¿desde quién puede decir que la experiencia corporal de una persona no es política? ¿Sí? ¿Quién lo puede decir realmente? Ada Gaviola, ¿por qué se toma ese derecho de negar la experiencia de Mitchell o la experiencia de cualquier persona trans frente a lo que está viviendo en su cuerpo, como está enfrentándose a las dicotomías de género, del sexo, del amor, de lo político? ¿Cómo puede negar esa experiencia y decir la verdad de ella? ¿Por qué lo que ella dice sí es la verdad? ¿Por qué lo que dice Mitchell no? ¿Por qué lo que plantea el encuentro lesbi-trans interfeminista es lo queer y no lo feminista? O sea, todas esas preguntas empiezan a cerrarse y es donde nos damos cuenta que efectivamente el discurso subalterniza al otro. Y ese otro en este momento son las personas trans, son esas mujeres que no son feministas, son esas mujeres incluso que no son lesbianas. O sea, es realmente alarmante y por eso urgente hacer la pregunta. ¿Quién puede decir sobre nosotros qué? Y vuelve la pregunta, ¿quién puede decir que el feminismo es suyo? Eso.
Bueno, y me gustaría que para terminar la entrevista, Gabriel, nos hables un poco de esta propuesta. A mí me encantó esta propuesta que hacen tú y Ana Lucía sobre venir al sur.
Ajá. Bueno, yo no lo pudimos alargar en el artículo. Pero mencionamos el encuentro. Además, el artículo lo escribimos en agosto del año pasado, aunque sale en enero de este año, y el encuentro está en la mitad de esos dos procesos, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de tener precisamente, en noviembre tenemos el encuentro, y precisamente una de las cosas más interesantes que sucede en el encuentro es reconocer que hay múltiples feminismos, ¿cierto? Y tan múltiple es que tenemos dos manifiestos. Entonces, voy a leerlos rápidamente. Yo sé que estamos un poco cortos de tiempo, pero creo que es importante. Favor. Y es la primera vez que los leemos.
Ah, muy bien.
Entonces, los traje porque creo que evidencia efectivamente cómo es el feminismo el eje articulador del encuentro y no la identidad. Es la preocupación y el cuestionamiento y los debates que queremos abrir en torno al feminismo, lo que lleva a todas estas personas, a 25 organizaciones, no, estoy hablando, ya te doy los datos exactos. Fuimos muchas organizaciones, ya, 13 organizaciones, 13 organizaciones organizamos el encuentro, 25 activistas y estuvimos 250 personas
Wow, en Paraguay.
En Paraguay, en Asunción,
en
Paraguay.
Noviembre del año pasado,
sí,
2012.
Del 2 al 4 de noviembre.
Va.
Entonces, el encuentro que además gira en torno no a la cátedra de género, no a la cátedra de feminismo, sino al arte. Es una de las propuestas más fuertes, es que no hay unas cuantas duras teóricas hablando sobre las posturas y las direcciones que va a tomar el lesbitrans interfeminismo, sino estamos...
El arte de por medio.
Claro, entonces tuvimos la Comisión de Arte y Placer.
¡Ay, qué bien!
Ya, y entonces esta comisión se encargó de encontrar y buscar y ayudar y gestionar que las organizaciones que trabajan desde el arte y tenían una propuesta artística para el encuentro fueran. Entonces fue lo que más estudiaron, por ejemplo, las Reinas Chulas, que, y fue como uno de los espacios más ricos. También estuvo la Comisión de Metodología y la de Finanzas y Sufrimiento. Pero digamos, esto fue, digamos, un esfuerzo conjunto por muchas organizaciones de lesbianas, por muchas organizaciones de mujeres bisexuales, de personas trans, de personas gays, que aunque no fue obviamente de las personas que invitamos, tampoco se cerró el encuentro para ello. Y ellas estuvieron compañeros gays, hombres y mujeres heterosexuales. Entonces, creo que de eso se trataba y yo cierro ese encuentro de manera muy positiva. Entonces, está el manifiesto número 1, que fue el 4 de noviembre del 2012, y plantea 1. Construimos múltiples feminismos con distintas prácticas feministas que luchan por desmantelar la trampa del binarismo del género, y estamos en contra de la opresión del patriarcado y fundamentalismos que marcan nuestros cuerpos. Planteamos de la unión de la lucha feminista con otras luchas sociales. Somos cuerpos atravesados por el sentir ser de diferentes subjetividades. Luchamos por la libertad de nuestros deseos, cuerpos, sentires y placeres. Nos oponemos a toda normatividad interna o externa y estamos llenos de contradicciones. Por eso damos luchas internas constantemente. Pero sobre todo queremos manifestar que somos cuerpos libres en tránsito y en resistencia. Y entonces es bien interesante.
Qué bonito.
Sí, la entrada... de reconocer efectivamente que estamos en un momento de contradicción, la posmodernidad es esto, ¿cierto? Y lo estamos viviendo, pero que no es para cerrar las puertas, ¿cierto? Es para abrirlas, las puertas, las ventanas, tumbar las paredes y seguir el debate porque está creciendo, está ampliándose y está complejizándose el feminismo, los feminismos. Y el segundo manifiesto dice, somos feministas múltiples, diferentes, con cuerpos, ideas, experiencias y prácticas diversas, procedentes de territorios distintos. Escribimos este manifiesto, aunque por principio no creemos en los manifiestos, ni tampoco en los principios. Tampoco creemos en la presencia de las identidades, aunque sí en la ausencia política de las mismas. Por eso afirmamos que estamos lesbianas, bisexuales, personas trans, gays, intersex, heteroflexibles y pansexuales. Consideramos que el feminismo es una herramienta política en permanente resignificación. Reconocemos nuestra genealogía en todas las expresiones de los feminismos que nos antecedieron. Concebimos el feminismo como un proceso dinámico, integral y contracultural, como un polimento de acción. Asumimos el desafío de generar nuevos lenguajes para nombrarnos de una manera inclusiva, creativa y respetuosa, libre de esencialismos, entendiendo que no solo la palabra sirve para comunicar, construir y transformar el mundo, sino también el arte, con sus diversos lenguajes, la autonomía corporal, el afecto, la cotidianidad, las intervenciones mediante la apropiación del espacio público, las redes sociales y las nuevas tecnologías del mundo nos pertenece. Accionamos desde las distintas realidades locales, generando espacios colectivos que refuercen, que reconozcan todas las formas de activismo, fortaleciendo la articulación con todos los feminismos y movimientos sociales, respetando la cultura y los aspectos sociales de cada país. Tenemos que estar presentes en la adecuación actual para ser parte de su transformación. Nuestros enemigos son el patriarcado, los fundamentalismos religiosos, cualquier tipo de autoritarismo y de abuso de poder. Consideramos, y como estamos en Paraguay, y lo voy a leer textual, ¿no? Consideramos que este encuentro es un acto de resistencia al golpe de Estado que sucedió en Paraguay. Nos adherimos al aborto libre y gratuito en toda Latinoamérica y el Caribe. Nos adherimos a la Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos y a la Convención contra todas las formas de discriminación. Entonces, es bien interesante. Incluso hay otros manifiestos que estaremos todavía en trabajo para subir en el blog del encuentro.
Danos la dirección del blog del encuentro.
Es www.veniralsur.org. Y voy a hacer una cuñita del blog del colectivo, que es www.sentimosdiverso.blogspot.com, y la página web de Mujeres al Borde, www.mujeresalborde.org.
Muchísimas gracias, Gabriel Esteban. Espero que de verdad no sea la primera vez, la última vez más bien, que nos visites, que recuerdes que Estereotipas es un espacio abierto, diverso.
Sí.
Y nos encantaría tenerte nuevamente.
Ya. Muchas gracias por la invitación y bueno, creo que es un espacio que es necesario seguir debatiendo en radio y en la web.
En la web, que sí. Recuerden nuestra página web, que es www.flaxoradio.se, y ahí está Estereotipas.
Ya, muchas gracias.
Muchísimas gracias, gracias al productor de Flaxo Radio, Carlos Flores, y nos vemos en la próxima.
Gracias.